Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y ánimo con el hecho de dar testimonio. Y no se trata de poquito o mucho, se trata de poner la palabra y el evangelio de salvación delante de las personas. Y estaba pensando mientras estaba escuchando, ¿habéis oído de la conversión, por ejemplo, de Spurgeon? ¿Sí? Con familia de predicadores y habiendo escuchado desde pequeño, pero sin embargo fue un día, estando en un camino, entrar en un sitio que no era el que más le apetecía, pero justo allí escuchó: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esas palabras no se pudieron olvidar. Y eso fue lo que le llevó a Spurgeon a convertirse y luego a ser el príncipe de los predicadores. En mi caso personal, pues también, no como Spurgeon, ni mucho menos, pero casualmente un día por la calle una persona me dio un evangelio de Juan y yo me fui a hacer cosas que no tenía que hacer. Y cogí ese evangelio de Juan, lo abro y de casualidad leo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. Y estoy leyendo eso y me entra risa. Digo, más paz que la que tengo yo aquí debajo de una palmera en pleno sol fumando. Y justo termino de pensar eso y... pero es que no tengo paz. Es que no tengo paz. De la paz que me está hablando aquí, no la tengo. Y ya no pude olvidarme de esas palabras, ¿sabes? Pasaron muchas más cosas, pero esa fue la primera vez que el Señor habló a mi vida. Fue solo una persona que me dio un tratado, que me dio un folleto o un versículo que tú puedas citar a alguien. Entonces, ánimo, ánimo, ánimo.
¿Por qué no nos cuentas tu testimonio un poquito más?
Un poquito más de mi testimonio. Vale, antes tenía previsto deciros una cosita y os cuento un poquito de mi testimonio. Esta mañana cuando hemos ido a Timoteo, no hace falta que lo busquéis, pero hemos leído, ¿no?, acerca del llamamiento santo. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Cuando Pablo le está diciendo eso a Timoteo, le ha dicho en el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. 1. Versículo 8. Versículo 12. Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. 2. Que no se avergüenzan. Y seguimos un poquito más y llegamos al versículo 16 y dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Vale? Tres personas en unos versículos que no tuvieron ninguna vergüenza de dar testimonio y del evangelio, ¿vale?, por descontado. Entonces, ánimo con ello. Bueno, pues en cuanto a mi testimonio, breve. Yo fui durante mucho tiempo una persona sin Dios y sin ley. Y no me voy a parar en los detalles, pero hice muchas cosas malas y muy feas. Y yo ni siquiera me había planteado si Dios existía o no existía. Hasta que, en cierta ocasión, esa persona me dio un evangelio de Juan. Yo he dicho que estaba en un sitio muy tranquilo. Justamente lo que yo estaba haciendo en ese momento era fumándome un canuto. Yo tendría un porro, perdonadme por la expresión. Yo tenía unos 18, 19 años. Y yo pensaba: uf, más paz que la que tengo yo aquí. Fíjate tú, aquí tumbado, con la palmera. Solo me faltaba la botella de whisky, que muchas veces estaba también. Pero ahí ya empecé a no tener paz. Y bueno, fueron cambiando cosas en mi vida. Empecé a asistir a una iglesia. Levanté la mano en cierta reunión porque lo que estaban allí hablando, un señor que se levantó para explicar su testimonio, él iba diciendo cosas y, uy, está hablando de mí. Y esto lo está diciendo por mí. Y algo pasaba, ¿no? Y cuando terminó la reunión, ¿alguien quiere entregar su vida al Señor? Y yo pensé, uff, ¿quién ha levantado la mano? Porque fue como un resorte, ¿no? Bueno, y ahí fue una primera experiencia en la que yo empecé a entender que había un Dios, que había un Dios que estaba buscando al hombre. Yo hasta ahora ni me lo había planteado siquiera. Pasaron más cosas, yo no seguí en la iglesia evangélica y volví a revolcarme en el pecado. Y yo creo que el Señor permitió que eso ocurriera. Acordaos de lo que os he dicho esta mañana, ¿vale? Somos responsables de lo que hacemos completamente, pero hay circunstancias que el Señor permite que ocurran para enseñarnos algo. Y yo en esa primera ocasión había aprendido de un Dios real, de un Dios que habla y busca al hombre, pero me faltaba por aprender algo. Lo feo y malo, me permitís las palabras, ¿verdad?, que yo era, lo pecador que yo era. Y fue más adelante cuando fui descubriendo lo sucio que había en mi corazón, lo negro que había en mi corazón, y más de una vez tuve que llorar por mi pecado. No voy a entrar en los detalles, pero solo mencionaros, por ejemplo, en cierta ocasión que estaban haciendo las fiestas de unas fiestas parecidas a los Sanfermines, pero en Huesca, San Lorenzo, y estaban haciendo lo que es la ofrenda de flores al santo, y es algo muy emotivo, y van todos vestidos con ropas de la región y ofreciendo frutos al santo, y yo estaba viendo eso y yo estaba llorando, pero llorando a lágrima, me caían las lágrimas, y yo estaba pensando, menos mal que esta gente pensará que estoy llorando por esto. Si supieran por lo que estoy llorando, si supieran que estoy llorando porque me siento el hombre más desgraciado del mundo, porque tengo la sensación de que me estoy cayendo por un barranco y pegándome con la cabeza en un lado y en otro, por mi pecado, por mi maldad. Conciencia de pecado. Y eso es lo que me llevó a ponerme de rodillas y entregarle mi vida al Señor. Empezó con un paso muy sencillo, fue postrarme, pedirle perdón, decir, Señor Jesucristo, tú eres el Salvador y yo te necesito, yo necesito un Salvador, yo no puedo continuar así, soy un miserable y si tú no coges mi vida y tomas las riendas de mi vida y si tú no haces un cambio en mí, yo no puedo seguir. Y en ese momento recibí vida nueva en Cristo. Pasaron mucho más tiempo, pasaron muchas cosas, pero el Señor ha ido cuidando de mi vida. Y al principio de mi vida cristiana tuve muchas luchas, no es que ahora no las tenga, pero luchas en cuanto a si salvo, si no salvo, si el Señor me ama, si el Señor no me ama, pero todo eso con el tiempo ha ido cambiando. Dice que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Pues yo encontré esposa, con lo bicho que yo era, con lo malo que yo era. Sí, y no solo esposa, fui bendecido con hijos. Y tengo una familia y puedo disfrutarla. Y tengo una familia mucho más grande que los que están ahí. Mi familia llega a Torredambarra, en Huesca tengo muchos hermanos y en cualquier otro lugar del mundo. Y esto es así, ¿de acuerdo? Entonces, breve, pero esto es lo que ocurrió. El Señor es mi Salvador, yo no lo merezco para nada, pero Él tiene esa mano tendida, me dice, ven a mí, ven a mí. Y yo te daré de un agua que va a saciar completamente tu sed. Y así ha sido. ¿De acuerdo?
Amén.
Si queréis más detalles, A lo mejor algún día escribimos un libro. No, no, pero hay muchos, ¿eh? La forma en que Dios ha ido tratando, y seguro que a cada uno de vosotros os ocurre, ¿no? Hay tantos detalles que vienen a pensar, y aquella vez que pasó esto, y aquella otra vez que pasó aquello otro. Pero todo fue el Señor tratando con nuestras vidas, buscándonos, llamándonos con paciencia. Por favor, si tú todavía no has decidido darle tu vida y descansar en Él y hallar vida nueva en Él, no lo demores, no lo demores, porque hoy es el día de salvación, acuérdate, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora yo voy a seguir un poquito con palabras de consuelo. Cuando Joaquín, el pastor Joaquín, me llamó para, o me mandó un correo para invitarnos, fue hace varios meses, ¿no? Por lo menos 5 meses, con tiempo de sobra. Pero yo automáticamente, cuando recibí la invitación, dije, bueno, versículos que últimamente han hablado a mi vida. El Señor constantemente, ya lo he dicho esta mañana, está enseñándonos. Y sobre todo las verdades más preciosas son aquellas que tienen que ver con la persona de Cristo, ¿no? O sea, es el tesoro mayor. Pero Él quiere consolar a su pueblo y Él quiere darle aliento y ánimo y que su pueblo sea un pueblo que confía en Él, que descansa en Él, que disfruta de la paz en Él. Un cristiano no tiene que ser una persona constantemente agobiada y constantemente preocupada y ansiosa. Pero si el Señor, a mí las primeras palabras que me dijo fueron: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo quiero esa paz y quiero disfrutarla, ¿vale? Entonces me vais a acompañar a ver una historia. No vamos a extendernos mucho, pero vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Y tampoco vamos a ir muy lejos, vamos a ir al capítulo 1 de Job. Vamos a leerlo entero, ¿eh? No es muy largo. Y seguro que vale más un versículo de la palabra que 1000 palabras mías. Pues entonces vamos a leer, ¿eh? Seguro. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar, por favor. Pues Padre, gracias por quien tú eres, y gracias por lo que tú has hecho para con nosotros, enviando al Hijo amado y dándonos, Señor, la oportunidad de creer y de buscarte. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Señor, te rogamos que ahora nos ayudes a considerar un poco más de tu palabra y ayúdanos a que nuestro carácter sea moldeado para ser más semejante al del Hijo amado. Y la lección que tú tengas para cada uno de nosotros, pues Señor, ponla delante nuestro esta tarde. Gracias por tu Santo Espíritu. Amén.
Amén.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si quieres una frase para escribir en la pared, esta es preciosa. Pero no es para escribir en la pared, es para guardarla en nuestro corazón y para ver el ejemplo de lo que pasó aquí y la forma en que este hombre reaccionó. ¿Hemos entendido lo que hemos leído? ¿Sí? No vamos a entrar en todos los detalles, pero un poquito tenemos la idea, ¿verdad?, de lo que pasó. O sea, además, vosotros conocéis la escritura, ¿no? Sabéis la historia de Job. Muy rico, un buen hombre, un hombre piadoso. Dios tiene que decir de él: hombre perfecto y recto. ¿Cómo le pasó pues todo esto? Un hombre perfecto y recto. ¿Por qué esto a mí, Señor? ¿Por qué todas estas desgracias? ¿Por qué todas estas cosas? Esto sería lo que nosotros haríamos, posiblemente, ¿verdad? Pero fíjate que un hombre bendecido, ¿no? La escena que nosotros normalmente no sabemos, si la Biblia no nos lo hubiera dicho, es la escena que está ocurriendo en el cielo. Pero esta mañana ya hemos comentado que tanto lo que vemos como lo que no vemos sirve al Señor. Aunque ellos no lo sepan, pero le sirven. Él es soberano, ¿vale? Y aquí el diablo ha dicho: bueno, Job te sirve y Job te adora, porque tú le has bendecido mucho, pero tócale lo que tiene y ya verás lo que pasa. Bueno, otro detalle para mí importante es que Job era un buen padre. Era un buen padre, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Dice que algo que yo no lo hago, y lo tengo que decir con vergüenza. Me acuerdo de mis hijos, oro por mis hijos, pero aquí dice que Job, cada vez sus hijos tenían relación entre ellos y se invitaban a comer y a estar juntos. Y dice que cada vez que lo hacían, Job dice que enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, 10 hijos, ofrecía 10 holocaustos porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, por si acaso. Yo no lo sé, pero por si acaso yo voy a ofrecer otro sacrificio por mis hijos. Era un buen padre, justo, temeroso, perfecto, buen padre. Pero empiezan a acontecerle desgracias, ¿verdad? Dice que tenía ovejas, 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y empieza luego al revés. Empiezan a llegarle las noticias de que las asnas y las yuntas, los enemigos, arrasado. Los camellos tampoco están ahora. Todo se ha ido perdiendo. Y lo más grave, ¿verdad? Ya sabéis dónde voy a llegar, ¿no? ¿Tenéis hijos? Algunos quizá no, otros quizá sí. Bueno, el Señor sabe todas las cosas, ¿por qué no y por qué sí? Pero yo creo que ese es perder un hijo. Qué dolor, ¿verdad? Algunos incluso lo han experimentado, ¿verdad? Yo no sé cuánto Pepita se acuerda, pero lo sabéis, que Joaquín perdió a una hermana. Y yo creo que un dolor así tiene que ser tremendo, tremendo. Pero aquí Job no perdió un hijo. No perdió un hijo. Perdió 7 hijos y 3 hijas. 10 de golpe. 10 de golpe. A mí vienen y me dan la noticia de que he perdido un hijo. Y yo creo que necesito que alguien me eche una mano, me ponga la mano encima, me consuele, me levante. Cualquiera de nosotros, ¿no? Pero es que fueron 10. Y lo que hace Job es, Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Estaba triste. De momento lo que tiene delante no es bello. De momento lo que tiene delante no es bonito. No es agradable. Le causa tristeza. Rasga su manto y rasura su cabeza. Pero dice, se postró en tierra y adoró. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible, Job, de que después de perderlo todo y después de perder 10 hijos, te postres y adores? Des gloria a Dios. Hables bien de Él. Quieras adorarle y quieras darle gracias. ¿Cómo es posible? Y la expresión que sale de sus labios, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Hay un principio en 1 de Timoteo 6, del 6 al 8, solo para que quizá lo pongamos más cercano a nosotros, porque nosotros perder 10 hijos, pues como que no, ¿no? Pero dice en 1 de Timoteo 6, de los versículos 6 al 8, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muchas veces nuestras penurias, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones pueden tener que ver con seres queridos, pero a veces tienen que ver con cosas de que no estamos contentos con lo que tenemos o no estamos contentos con cómo esta vida nos está tratando. Y aquí tenemos un principio que todos los cristianos deberíamos tener claro. Nada hemos tenido a este mundo y sin duda nada vamos a poder llevarnos. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿de acuerdo? Muchas veces la Escritura nos enseña en otros lugares y aquí mismo que es el amor, el dinero, el querer enriquecerse, todas estas cosas lo que nos lleva de un problema a otro, ¿no? O las pasiones que combaten en nuestros miembros. Estemos contentos. Pero este es un principio. En Job este principio está aumentado. Porque a Job lo que se le ha tocado no han sido solo las riquezas. A Job lo que se le ha tocado no ha sido solo lo material, lo palpable. Han sido sus seres amados, sus hijos. Y los ha perdido. ¿Qué ocurre entonces cuando las cosas no son exactamente como crees? Bueno, tú has dicho que esta mañana que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces quiere decir que si hoy no me va bien, mañana me irán bien. Bueno, ¿y si mañana no te van bien? ¿Y si el bien que tú estás esperando, igual me estoy haciendo un poco machacón, pero si lo que tú esperas que va a ser el bien para ti es conseguir esto y conseguir lo otro, y eso no es lo que entra en los planes de Dios? Esta mañana intenté explicar cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué ocurre cuando las cosas no son exactamente como creemos? ¿O qué ocurre si todo alrededor empieza a desmoronarse? Bueno, algunos, yo sé que amáis a la iglesia, ¿verdad? Amáis al Señor y amáis a su iglesia. ¿Qué ocurre a veces con las iglesias? A veces vemos que hay 70 personas y que vienen con ganas, ¿no? Que parece que están descubriendo algo en la Escritura y que, ¡uy! Míralo, mira, y ves que vidas que están cambiando, y luego de golpe esas 70 personas se han quedado en 20. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre si ese desmorono afecta a lo que más queremos? Bueno, yo solo quiero que tengas en cuenta lo que Job dice. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. A ver, ¿qué me estás diciendo? Que Job, cuando ocurrió esto, él pensó que Dios tenía un propósito. ¿Me equivoco o no? Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si hacemos la lectura a la inversa, Job pensó que Dios tenía un propósito con todo esto. Job no lo entendió. Job no pudo ver esa conversación en el cielo. Job no sabía lo que estaba ocurriendo. Job solo vio que todo lo que tenía en un momento desapareció. Pero él no atribuyó despropósito alguno a Dios. Pues hermano, yo quiero aprender esta lección en mi vida. Yo no quiero atribuir despropósito alguno a Dios en mi vida. Y vuelvo a repetir, hay una línea ahí muy fina en lo que es nuestra responsabilidad, lo que es nuestro hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, nuestro obedecerle, pero esa línea Hay una parte que es la parte que Dios ha hecho en la que yo quiero estar completamente confiado. Y yo quiero poder acudir al Señor y decirle, mira, Señor, ya sé, como siempre, yo fallo, yo me equivoco, pero tú no. Y yo quiero descansar en ti, y yo quiero confiar en ti. Y aunque yo no entiendo lo que está pasando, yo no quiero dejar ni por un segundo que mi esperanza se vaya hacia otro lado. Pase lo que pase en mi vida. Esto es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. No sé, seguro que cada uno podéis pensar en situaciones complicadas, ¿no? Y difíciles, en las que por un momento tienes esperanza, pero por el otro te desanimas y dices, esto no se va a arreglar nunca, o esto no voy a poder solucionarlo. Que Dios tiene propósito, que Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Luego, un poquito más adelante, en el versículo 10, su mujer, que su mujer no tiene el mismo sentir que Job, su mujer le ha dicho, entonces su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le contesta, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y yo no quiero pecar con mis labios ni con mi corazón. Yo quiero descansar en el Señor, hacer lo que esté en mi mano hacer, pero estar confiado en Él. Job recibió un buen consejo de un amigo, de Elifaz. Yo sé que los que conocéis la historia, los amigos fueron consejeros que se equivocaron mucho. Al final ellos tienen que callar, Job también tiene que callar, ¿vale? Pero hay un, solo llegando al versículo 5, hay un consejo que Elifaz le da a Job, que es un consejo que para mí es precioso y yo quiero ponerlo delante de ti también esta tarde. En Job 5, 8, el consejo de Elifaz es: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y ahora empezará a enumerar algunas de esas maravillas. Pero qué consejo, ¿eh? ¿Qué consejo? Es un consejo sabio. Es un consejo para mí y es un consejo para ti. Ciertamente, en tu situación, en el momento en que estás, en la situación en la que estás viviendo, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. El Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de confianza en la aflicción. Y lo podríamos poner en cualquier situación de las que encontramos en el Evangelio y le vemos a Él. Eso que a veces los testigos de Jehová y otros quieren hacernos, demostrarnos que Jesús no es Dios por su dependencia. Porque cuando Él dice, nada puedo hacer por mi cuenta, separado, y expresiones así. Lejos de eso, lejos de ser eso una expresión de que no es Dios o algo así, al contrario, es una manifestación completa de su unidad con el Padre. Y hoy el Padre, uno somos. Lo que el Padre quiere es lo que yo quiero. Por eso no puedo hacer nada por mi cuenta. Porque cuando el Padre quiere salvar a Daniel, yo también quiero salvar a Daniel. Cuando el Padre quiere traer bendición a Torredembarra, yo también quiero traer bendición a Torredembarra. Yo y el Padre uno somos. Y luego pide para que esta misma unión también nosotros estemos en ella. Pero el Señor en todo momento fue 100% dependiente del Padre, y eso le llevó a estar confiado y tranquilo como hombre. Y aún a la hora de enfrentarse en Getsemaní, hace un momento lo estaba comentando con un hermano, a la hora de enfrentarse a Getsemaní, ¿sí? Él en Getsemaní nos describe el Evangelio como hombre angustiado, afligida su alma, sus gotas como grandes gotas de sangre, su sudor. Pero él sale victorioso de Getsemaní. Él sale victorioso. Él sale con su rostro afirmado. Venid, vamos. Él va a la cruz y no titubea, confiado en el Padre. Bueno, yo tenía aquí un poema, no soy muy de poemas, pero este en su día sé que lo puse con esta pequeña meditación y es porque me parece muy interesante, quizá lo conocéis. Es un poema que se atribuye a Teresa, esa Teresa de Jesús, o a Juan de Ávila. No sé exactamente de quién de los dos es. A lo mejor os suena este poema. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Lo habíais oído, verdad? Pero qué palabras, ¿no? No hace falta que me des nada, Señor. No estoy esperando nada. En todo caso, lo que estoy esperando es estar contigo. El mayor tesoro, estar en tu presencia, disfrutar de todo lo que tú tienes preparado para mí. Pues no sé si os ha sabido a poco. Tengo más versículos, así que han hablado mucho a mi vida, pero yo creo que es suficiente, ¿de acuerdo? Por favor, no atribuyas despropósito alguno a Dios en lo que Él hace en tu vida. Si tú le has dado tu vida, Él cuidará de ti. Lo ha prometido, no lo va a cumplir.
Muchas gracias, hermano.